Dice así Lucas capítulo 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a rogar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas este ha ungido con perfume, o más bien esta, ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Quiero confesarles que esta es la historia que me confunde siempre, porque hay dos versiones de esta historia con varios protagonistas diferentes. Lucas es quien cuenta la historia más larguita, pero si usted encuentra esta misma historia, la van a encontrar en Mateo capítulo 26, la van a encontrar en Marcos capítulo 14 y la van a encontrar en Juan 12:3. Pero las cuatro evangelios lo hacen, pero cada uno de ellos tiene una, ¿cómo le llamaríamos? O la cuenta la historia de una manera diferente, de una perspectiva diferente. Por ejemplo, en Juan habla de que está es en la casa de María y de Marta, ¿cierto? En Marcos y Mateo cuenta que, por ejemplo, creo que es Mateo, habla de que está con Simón el leproso. Y allá no habla no ocurre, o en esas otras historias no ocurre o no cuenta ese tipo de acontecimientos o el de estos detalles, sino que se enfoca más en la actitud de los discípulos frente a obviamente está la misma mujer que es pecadora, eso sí no cambia, con el mismo frasco de alabastro, con el mismo perfume, pero las diferencia frente a la reacción, o más bien el énfasis que el escritor le hace, es diferente. Lucas se enfoca en la actitud de Simón, fariseo, y en la actitud de la mujer. Marcos, Mateo e inclusive Juan se enfocan en la actitud que tienen los discípulos frente a que esta mujer está botando, y sobre todo Judas, está botando la plata con echarle el perfume a los pies de Jesús, y se enfocan en que probablemente eso se podía vender y ayudar a los pobres, y Jesús hace una referencia ahí diciendo: a pobre van a encontrar toda la vida, el resto de sus vidas, en cambio a mí me van a ver esta vez. Y esta historia tiene esa situación, entonces uno no sabe si Simón era leproso o no, si estaba en la casa de Marta y María o no, pero eso no es el interés de hoy, descubrir realmente en qué casa estaba Jesús. Esa es una tarea para nivel 18 de escuela de líderes. Para el doctorado de escuela de líderes. ¿En qué casa realmente estaba Jesús y quién era la mujer? Entonces, ahora, aquí encuentra que la mujer era pecadora. No dice exactamente, pues cuando uno habla de esto, uno trata de empezar a entender que parece ser que podría ser trabajada en la prostitución. Esto es un chisme. Porque básicamente cuando le traían una mujer pecadora a Jesús era porque estaba pecando en ese momento en el acto sexual. Así ocurrió en otra ocasión, ¿cierto? Pero el fariseo, que no es la historia que yo quiero que reflexionemos en esta parte, obviamente me enfocaré en esta versión de Lucas, porque el fariseo, vamos a enfocarnos en lo que dice Lucas, no vamos a tener en cuenta si estaba donde Marta o María o si era Simón era leproso, no. Dice Lucas que era un fariseo, o sea, que era una persona que era de la secta de los fariseos o de la corriente político-religiosa de los fariseos, y que además de eso, normalmente los fariseos tenían una connotación de su conocimiento de la ley, la guardaban a plenitud y por eso tenían siempre el enfoque de atacar a alguien que estuviera incumpliendo la ley. Entonces, porque ellos tenían como ese orgullo de que eran los que cumplían la ley, los fariseos y los escribas. Entonces, normalmente los fariseos cuando iban detrás de Jesús siempre iban con el propósito de ponerle cascarita, trampita y de buscar la forma de contradecirlo, de hacerse contradecir o de buscarle la caída a Jesús. Obviamente la Biblia no dice, Lucas no la registra, en ninguno otro de los pasajes tampoco lo registra, cuál fue el propósito por la cual el fariseo invitó a Jesús a la casa. Sin embargo, cuando uno estudia qué hacían los fariseos con Jesús, siempre estaba detrás de eso una trampa, siempre estaba buscando la forma. Probablemente lo que hizo el fariseo fue invitar a Jesús para preguntarle cosas y tirarle por debajo preguntas con doble propósito, a ver qué le respondía Jesús, si en algún momento se contradecía o en algún momento. No creo que el fariseo tenía otra intención, por lo que luego se desarrolla la historia. Es decir, no quería, no fue como, porque además en Nicodemos, en la historia de Nicodemos, o del el chiquito, ¿cómo se llama? Sí, Nicodemos, ¿cierto? Zaqueo no fue el que invitó a Jesús, sino Jesús fue el que le dijo, bájate que yo quiero tomar en tu casa, comer en tu casa. Pero en cambio el fariseo le rogó a Jesús que fuera a comer a la casa de él. Y Jesús acepta la invitación, va y entra. Y normalmente en esta cultura judía habían varias cosas que se hacían con algunos invitados. Uno de ellos era lo que desarrollan ahí. Por ejemplo, en algunos casos le lavaban los pies, se saludaban con besos, en algunos casos también ungían. Pero parece ser, según lo que nos relata Jesús más adelante, que Jesús entró como normal, es decir, un invitado no tan especial, de tal manera que se sentó a la mesa y cuando estaban sentados ahí, no sé quién le avisó a la mujer, si la mujer estaba cerquita del fariseo cuando le dijo a Jesús que comiera, que lo invitaba a comer a la casa. Total que la mujer entró después cuando Jesús ya estaba ahí sentado. Yo cuando empiezo a leer la historia, que la he leído todos los días esta semana, porque dice que la mujer estaba detrás de él, a sus pies. Se supone que entonces Jesús o estaba parado o estaba sentado. Dice que estaban a la mesa, ¿no? Y el versículo 36 nos dice que se sentó a la mesa. Entonces yo me imaginaba Jesús sentado a la mesa. Yo no entiendo cómo estaba esa mujer entonces, porque Jesús estaba sentado a la mesa y ella dice que ella estaba detrás de él, en los pies. Entonces yo me trataba, estaría debajo de la silla, y eso cómo sería, o Jesús estaría como así. Pues, porque es que dice ahí que se sentó a la mesa, luego entró la mujer, o Jesús se paró. Ese es para el postdoctorado, en qué condiciones estaba Jesús allí. En todo caso, la situación es que Jesús, la mujer entra, y entra con una actitud totalmente contraria a la actitud que tenía el fariseo. La mujer no había invitado a Jesús por ningún lado, no había tenido un contacto personal con Jesús diferente a la que tuvo el fariseo cuando invitó a Jesús, que tuvo la posibilidad de acercarse y decirle: maestro, yo te invito a mi casa. La mujer entró, dice que una mujer entró de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume carísimo. Esa es otra historia y otra predicación que ha salido mucho de esa historia, muchas predicaciones. Era carísimo, sabemos que la han cuantificado el valor hoy y eso vale un poco de millones de pesos. Entonces, que por eso fue la actitud de enojada de Judas en la otra versión de Juan y de Marcos y de Mateo. Y dice que ella trajo el frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y con el cabello, tenía el pelo largo, empezó a enjugarlo. Me imagino que era como, no sé cómo sería, como a secarlo, ¿cierto? O sea, las lágrimas le caían a los pies de Jesús, por eso no entiendo en cómo estaba Jesús sentado y esa mujer llorándole a los pies y lloraba a cántaros. O sea, porque inclusive con los pelos le secaba los pies. O sea, que además de eso traía un alabastro, tenía la toalla natural de su pelo. Y hace que además de eso le jugaba sus pies y le besaba sus pies y le ungía con el perfume. Me imagino que los pies, porque ella estaba tirada en el piso arrodillado. O sea que todo estaba alrededor de los pies de Jesús. Eso tiene una significación profunda, porque la mujer viene primero llorando, es decir, traía una actitud de quebrantamiento, ¿cierto? Venía quebrantada. En segundo lugar, traía, besaba sus pies, esa es una actitud de rendición, y le ungía, que es una actitud también de adoración o total quebrantamiento, humildad. Hay una cantidad de cosas que uno podría sacar varias predicaciones acerca de lo que significaba la mujer arrodillada a los pies de Jesús. Una mujer que no tenía contacto con Jesús, que no había sido invitada inclusive, pero venía porque había escuchado hablar de Jesús y sabía quién era Jesús. Ella sí tenía claro que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, y por eso va y se quebranta, se arrodilla. Entonces tiene una actitud de quebrantamiento, tiene una actitud de arrepentimiento también, tiene una actitud de adoración, de humillación y todo esto. Y por eso hace lo que hace al arrodillarse en las condiciones en que lo hace delante de Jesús. La Biblia no registra obviamente lo que criticaban, lo que hablaban, todo el mundo como, ¿y esta qué le pasó? Pues no registra mucho los detalles, pero me imagino que cualquiera que ve esa, uno hoy a la actualidad ve una actitud de esa de alguien, de una mujer o de un hombre que se arrodilla a los pies de un evangelista de esos famosos y empieza a besarle los pies, hasta el mismo evangelista empieza a reprender el espíritu de Jezabel o de Bexabé, no sé quién sea. Estando ahí una mujer arrodillada besándole los pies, el evangelista empieza a reprender todo espíritu de cualquier cosa. Pero Jesús entendía y claramente conocía la actitud de la mujer y él permitió eso, o sea, él dejó, nunca le apartó, nunca le echó afuera, nunca la declaró ingrata, sino que le permitió hacer todo eso. Eso significaba que Jesús sí sabía, sí conocía el corazón con la cual esta mujer venía, por eso no la despreció, por eso no la echó, sino que le permitió hacer eso, porque Jesús conocía la actitud del corazón con la cual ella venía. Es decir, Dios nunca desprecia una actitud de un corazón que viene realmente humillado ante la presencia de Él, aunque hagamos ridiculeces en esa humillación, ¿cierto? Porque Él sabe lo que está sucediendo allí. Pero luego viene el versículo 39, habla de que cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, o sea, que ahí tenemos otro elemento. Miren la actitud de la mujer. La mujer sí sabía desde el inicio para dónde iba, es decir, iba a humillarse ante la presencia del Hijo de Dios y por eso viene quebrantada. Es decir, ella sabía quién era Jesús, lo mismo que Jesús sabía quién era ella y conocía la actitud con la cual ella venía. Pero entonces, el que lo invitó inicialmente, o sea, el fariseo, dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, es decir, pensó, lo dijo en voz bajita. Si este supiera quién es la que está. Dice, este si fuera profeta, ni siquiera se tiene a Jesús como si este fuera realmente el Hijo de Dios o si este fuera Dios realmente, sino lo bajó al nivel de profeta, dice, y ni siquiera le cree como profeta. Dice, si este fuera profeta, conocería bien quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Entonces, en primer lugar, vemos la otra actitud del otro lado. La actitud del fariseo es que ni siquiera cree en Jesús como el Hijo de Dios o como Dios, sino que simplemente es que ni siquiera ya, probablemente lo veía como profeta, y cuando ve la actitud pierde más puntos Jesús porque no lo ha hecho. Y él dice, ese no sabe ni quién es la que lo está besando, es pecadora, ni siquiera es un profeta. Es que si fuera profeta, él supiera eso. Pero ni siquiera eso, o sea que probablemente cuando el fariseo invitó a Jesús, lo vio como profeta. Pero ahora con esa actitud de que no se da cuenta quién es la que lo está besando, él dice, ni siquiera profeta es. O sea, esta invitación la perdí. No tengo aquí un personaje importante en la casa. Así que dice, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Pero Jesús, que en otras ocasiones también los fariseos empezaban a cavilar en su corazón, y él decía, lo que ustedes están pensando es esto y esto y esto, o por su pensamiento es esto y esto y de una vez, porque obviamente ahí está la otra, que Jesús, nada es oculto, en nuestros pensamientos no podemos ocultarlos. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, pero mira que tampoco dice, no le dice, Simón, yo sé lo que estás pensando, sino que lo hace de una manera sutil, de tal manera que luego viene y probablemente Simón entendió que Jesús conoció lo que él pensó, o probablemente no lo entendió. Total, que Jesús habla y le da un ejemplo, ¿cierto? Una historia. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 y el otro 50, y ninguno de ellos tenía con qué pagarlo, y entonces Jesús, el señor que prestador le dijo que le perdonaba la deuda, y entonces Jesús le pregunta, ¿quién crees que amó más a esa persona? Y entonces dijo, pues obviamente el de 500, porque le perdonaron más deuda. Y entonces dice, exactamente, le dice Jesús, bien has juzgado. Y ahí es donde dice, y vuelta a la mujer, dijo a Simón, lo que tú debías hacer cuando yo entré aquí, si hubieras tenido la actitud correcta, es decir, si me conocieras quién soy yo, que soy el Hijo de Dios, que soy el Mesías, el que estaba anunciado desde de la ley que tú conoces, de los profetas y todo eso. Eso que hace esa mujer, tú debiste hacerlo. Y dice, ves, esta mujer, entré a tu casa y tú no me diste agua para mis pies, mas esta regó con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entró no ha parado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más que aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Se le perdona poco, poco ama. Y ahí le dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. Entonces, la actitud de fariseo versus la actitud de la mujer pecadora. El fariseo, yo sé, estoy seguro, ahora no lo puedo fundamentar en este mismo pasaje, pero por otros acontecimientos de la Biblia, frente a la actitud de los fariseos, estoy seguro que el fariseo invitó a Jesús a almorzar para hablar o para mirar, escuchar las enseñanzas de Jesús, pero buscando la forma también de, ¿cierto? Nunca lo invitó con la actitud de arrepentimiento. Eso se notó desde un principio. Ni siquiera hizo lo que hizo la mujer. Nunca lo invitó con la actitud de que él pudiera confesar sus pecados delante de Dios, ni nada de eso, porque no había una actitud de quebrantamiento. Probablemente inclusive hasta para el mismo orgullo del fariseo, decir, es que yo invité al maestro, usted no han logrado sacar cita con él, en cambio yo le dije y lo invité. Pero la actitud total contraria a la actitud de la mujer. Entonces, las dos primeras situaciones que sacamos de aquí rápidamente es, que ya habíamos dicho al principio, la actitud con la cual yo vengo delante de Dios, ¿cierto? Y Dependiendo, la actitud mía depende de qué concepto tengo de Dios, o más bien, quién es Dios para mí. La actitud con la cual yo vengo a Dios depende de quién es Dios para mí. Si yo vengo con una actitud apática, indiferente a la iglesia, significa que el Dios que yo se supone estoy siguiendo y adorando es un Dios que no tiene tanta importancia. Pero si mi posición cuando yo vengo delante de la presencia de Dios, no solamente en la iglesia, sino también en mi tiempo devocional, en los ayunos, en cualquier lugar donde yo esté, si mi actitud al presentarme delante de Dios es una actitud de apasionamiento, de quebrantamiento, de arrepentimiento, de todo eso, significa que el Dios que yo tengo lo tengo como el sublime, el grande, el altísimo, el poderosísimo, y por eso tengo una actitud de humillación. Reconozco que Él es superior y que yo simplemente soy delante de Él como un trapo de inmundicia, ojo, delante de Él. Y entonces esa es mi actitud. Dependiendo de mi actitud también es el grado de fe que yo tengo, porque si yo tengo fe que Él es mi Dios, entonces obviamente también cambia mi actitud frente a Él. Como Simón no tenía al maestro como un Dios o como su Dios o como el Hijo de Dios, entonces la actitud de Simón simplemente fue invitar a alguien y no pasó lo que debió pasar de cuando entró el maestro, lavarle los pies, darle el beso, ungirlo, así sea con un aceite barato, pero ni eso hizo siquiera. Ahora, esto tiene una consecuencia. ¿Quién fue perdonado? ¿Quién fue salvado en esta historia? La mujer. Simón. En la vida de Simón no pasó nada. Creo que inclusive pasó la vergüenza por la lección que le dio Jesús cuando le contó la historia. Pero parece, por lo menos no nos cuenta Lucas, qué pasó en la vida de Simón después de este evento, de estos acontecimientos. Pero sí pasó algo especial en la vida de la mujer, porque la Biblia dice en el versículo 48, tus pecados te son perdonados, y en el versículo 50 dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Porque es que la mujer cuando entró venía atormentada. O sea, lo que llevó a esa mujer a meterse en la casa que no era invitada era por el tormento, la carga de su pecado, la carga de sufrimiento que traía. Era una mujer que venía con mucho tormento y por eso llega tan atormentada que viene quebrantada. O sea, ya no aguanta más la carga de su pecado, que aprovecha eso y ¡zum!, se mete a esa casa. Era tanta la carga. Pero en el versículo 50, cuando termina la historia, Jesús le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea, que la mujer cuando entra es diferente a la mujer que sale de la casa. La mujer que entra a la presencia de Jesús es una mujer diferente a la que sale de después de haberse encontrado con Jesús, porque ya no va cargada, ya va sanada, salvada, restaurada. La imagen, me imagino que el rostro y todo eso cambió, aunque sin perfume, pero no importaba, ¿cierto? No importaba. Ahora llevaba un tesoro mucho mayor, un tesoro mucho más grande, que era la paz que ella estaba necesitando. Entonces, quiero terminar diciendo que nuestra actitud determina el resultado en nuestras vidas de las bendiciones de Dios. O sea, nuestra actitud tiene como consecuencia, o más bien, no quedan sin ser, ¿cómo le llamaríamos? Ayúdenme. Respondidas. No pasan desapercibidas, la actitud nuestra no pasa desapercibida, siempre tendrá un resultado, cualquiera de las actitudes. Es decir, si yo vengo con una actitud como la de fariseo, no pasa nada, eso ya es una acción, eso es un algo, es un hecho en mi vida, o sea, no pasó nada. Pero mi actitud trae como consecuencia que mis oraciones, mis necesidades, mis luchas, mis cargas son atendidas por Dios. Mi actitud determina la atención de Dios en mi vida. No pasará nada si mi actitud es como la de este fariseo, que yo veo a Dios, creo en Dios, pues creo entre comillas, pero la actitud mía no es la de tener un Dios como ese alto, el poderoso, el sublime, sino simplemente alguien como un compañero de viaje que no tiene ninguna importancia y que lo busco y que lo... Pero no pasa más allá de lo que simplemente puede razonar mi mente humana. En cambio, esta mujer sí tenía una actitud, tanta fue la actitud que vio Jesús en ella, que le perdonó sus pecados y le dio la paz que ella necesitaba. Entonces, en esta noche, la reflexión radica en que, ¿cómo es la actitud la cual yo traigo delante de Dios? Mi actitud delante de Dios determina o viene determinada por la forma como yo veo a Dios, y mi actitud determina también, o más bien serán atendidas o determina la atención de Dios a mi vida. Probablemente muchas de mis peticiones o muchas de las cosas que yo estoy solicitando o que yo quiero que Dios me transforme no han sido atendidas por Dios, no porque Él no quiera o porque Él quiera. ¿Quiera o no quiera? Comería ahí. Porque Él no quiera, sino porque yo no tengo una buena actitud cuando me vengo a la presencia de Dios, o yo no tengo una actitud frente a lo que realmente Dios es en mi vida. Porque si yo tuviera una actitud buena o correcta de Dios, probablemente mis necesidades fueran mejor atendidas en su tiempo, obviamente. No es que de una vez yo voy a cambiar mi actitud para que me lleguen todas las que tengo atrasadas, no, porque igual Dios tiene su voluntad, su tiempo, y te llegan en los momentos en que te llegan, pero te llegan, o sea, no eres desatendido. Entonces, ¿queremos ser atendidos por Dios? Bueno, excelente. ¿Queremos ser atendidos por Dios? Entonces cambiemos nuestra actitud cuando nos presentamos delante de Él. Pero no solamente cuando nos presentamos delante de Él, es decir, cambiemos nuestra actitud frente al caminar diario con el Señor. Porque es que estar en la presencia de Dios no solamente es estar en la iglesia, nosotros siempre debemos permanecer en la presencia de Dios. No olvidemos que estamos siempre en la presencia de Dios. Amén.